Aquí te lo contamos. Buenos días, España.
Buenos días.
Bueno, pues aquí estamos en la portada. Hoy es día 27 de mayo 2022. Estamos tomando el primer café del día. La verdad es que nos hemos despertado esta mañana hace muy poco tiempo. ¿Para qué nos vamos a engañar? Don Sergio Fernández Riquelme, ¿qué tal? ¿Llevas mucho tiempo en pie ya o qué?
También me acabo de despertar como tú, o sea que...
hoy nos ha pillado el toro o algo, ¿no?
Sí. Ya estamos mayores ya, bueno, para madrugar.
Esto, vamos a tener que empezar... hacer como hacen los medios occidentales con Rusia, ¿no? Contar todas las mentiras que podamos. A ver qué tal quedamos. Oye, vamos a ver. Llama poderosamente la atención el cambio de rumbo en las noticias y la información de algunos medios de comunicación. Por ejemplo, en El Mundo. Antes de ayer destacábamos uno de los titulares. Y hoy, ¿está Rusia ganando la guerra en el Donbass? El ejército de Putin se está imponiendo a la resistencia ucraniana en el Donbass. En la última semana, las tropas rusas han avanzado más que durante el resto del mes de mayo y están atacando con artillería, haciendo mella en la moral de las tropas de Zelensky. Bueno, ¿qué está pasando, Sergio?
Decía Otto von Bismarck que nunca se miente tanto como antes de las elecciones, durante la guerra y después de una cacería. Y estamos viendo cómo las mentiras de muchos medios occidentales pues están viniendo abajo ante la evidencia de los hechos que hemos contado prácticamente al día en Buenos Días España. Ahora El Mundo y otros medios pues hablan de que Rusia puede no estar perdiendo la guerra, qué sorpresa, sino incluso ganándola. Porque hace unas semanas hablaba de la resurrección de Ucrania, de una contraofensiva de Kiev que iba posiblemente a echar a los rusos de no solo de las zonas que habían conquistado en estos últimos meses, sino incluso las zonas de Crimea y el del Donbass que estaban desde 2014 en sus manos. Pero cuando ven los mapas, ven los canales de Telegram y ven vídeos que no se pueden ver en nuestros telediarios nacionales, pues se dan cuenta de que la situación no es como desearían que fuera. Y Rusia va avanzando lentamente por todo el este de Ucrania, prácticamente están al 95% de dominar, obtienen el 95% del control de todo y el gigante Oblast de Lugansk, avanzan sin parar por Donetsk y toda la zona sur está bajo su dominio. Las mentiras a veces se acaban.
Bueno, pues fíjate tú que el canciller de Alemania, Olaf Scholz, ha pronosticado que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no ganará la guerra lanzada en Ucrania en febrero, en la medida en que la ofensiva militar rusa no ha logrado alcanzar ninguno de sus objetivos estratégicos.
Claro, Rusia pues actualmente domina por completo y de manera estable Crimea y el Donbass. Se ha hecho pues con Jersón, con Melitopol, con Mariupol... con todo, como he dicho antes, el Oblast de Lugansk, y además pues está martilleando día a día pues todas las zonas defensivas que tiene Ucrania en la zona. Si eso no es ganar, pues que venga Dios y lo vea. No sé qué quieren que gane Rusia, porque Rusia, lo hemos dicho siempre, no tenía el objetivo de conquistar Kiev ni matar a Zelensky, creo que eso es bastante evidente, sino de sentar y obligar a Ucrania a estar en esa mesa donde reconozca su derrota, reconozca que no va a entrar en la OTAN o no va a ser una amenaza militar para Rusia, y además obligarla a aceptar los hechos consumados que se están viendo en el campo de batalla.
Y fíjate que mientras tanto Putin ha mantenido una conversación telefónica con el primer ministro de Italia, con Mario Draghi, en la que le ha ofrecido continuar suministrando gas al mismo precio que hasta la fecha. Es decir, estamos viendo movimientos bélicos por un lado y por otro, y por otro lado estamos viendo estos ofrecimientos de Rusia a algunos países en los que seguir manteniendo ese flujo de gas, ¿no?
Porque decían y deseamos que acabe la guerra y que acabe el sufrimiento del pueblo ucraniano, pero se están dando cuenta de que las sanciones que han impuesto a Rusia se le están volviendo en su contra. No solo el precio de la energía, Rusia pues todavía tiene la sartén por el mango, y pese a todos los anuncios que se han realizado, Alemania no ha cortado el gas ni el petróleo a Rusia, porque no puede, y Rusia lo sabe. Y además, a esta crisis energética que todos sufrimos en nuestro bolsillo, se une la crisis alimenticia, porque Ucrania y Rusia son los dos grandes graneros del mundo, ya no de Europa, del mundo. Y Ucrania está cerrada porque todo el mar el negro está en manos de Rusia prácticamente, y además pues Rusia está bloqueada en el mercado internacional. Por tanto, se está viendo una alza de precios de los productos básicos de alimentación en Europa Occidental, pero se están viendo ya hambrunas directamente en zonas de América Latina o zonas de África, por consecuencia, no directamente de Rusia, sino de las sanciones que hemos impuesto a este país.
Bueno, y nos venimos a España y nuestros 100 años de honradez que nos vaticinaba alguno, porque empiezan a suceder cosas, sobre todo cosas vinculadas con la pandemia y cómo se compraron determinados artículos durante ese periodo. Hemos denunciado en esta radio durante mucho tiempo que hay que investigar muchísimas cosas, porque desde luego hay algunos asuntos que huelen bastante más. Bueno, sanidad, esto es lo que leemos ahora, tuvo incidencias en el 22% de los contratos de Ingesa en pandemia y llegó a pagar 4 euros por mascarilla. Atención al dato, incidencias en el 22% de los contratos y se pagaron 4 euros por mascarilla. Sergio, luego hablamos de del famoso incidente con el Ayuntamiento de Madrid. Pues mira aquí.
Tú fuiste pionero, no sé si te dirían mentiroso, pero al final la verdad pues la has contado tú, y además pues se está demostrando con el paso del tiempo. El Tribunal de Cuentas atribuye los problemas que se han detectado, gravísimos, porque estamos hablando no de un primo o de un sobrino o de un amigo, sino que en el 22% de los contratos hay problemas de veracidad, de precios justos, de que no se sabe qué empresa era o qué empresa proporcionaba pues los productos sanitarios, y el Tribunal de Cuentas señala que no hubo suficiente verificación sobre la capacidad de las empresas adjudicatarias. Un 22% que eso posiblemente se traducirá en cientos de millones de euros que han sido derrochados por un ministerio que no ha sido controlado y que, por desgracia, no ha sido denunciado prácticamente en ningún medio de comunicación.
Bueno, la izquierda desde hace 48 horas no hace más que comentar, afirmar y condenar una especie de llamamiento de Vox a repartir armas a los niños en las calles. algo así, bueno, es lo típico, estas historias que se montan. Pero más allá de esto, que es anecdótico y es falso, lógicamente, en España hasta el momento solamente ha habido una persona, dirigente de un partido político, que ha pedido armas para los ciudadanos. ¿A que no saben ustedes quién ha sido? Bueno, pues escúchenle. Este señor es el que pide armas para los ciudadanos, porque es algo que tiene mucho que ver con la libertad.
A reivindicar el derecho de todos los ciudadanos americanos a llevar armas. Lo voy a reivindicar, por lo menos en términos teóricos. Establecido por la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, aprobada en 1791. Algunos piensan que este derecho es un anacronismo que explica que adolescentes pajilleros y frustrados provoquen una matanza en su colegio porque se sienten marginados o porque las cheerleaders no les hacen caso. O que un padre de familia, blanco, anglosajón, protestante y gordo por comer crema de cacahuete, dispare desde la ventana de su casa a un negro de condición humilde porque está penetrando en su propiedad. Pero estos casos, nada infrecuentes por desgracia, son solo síntomas de una sociedad enferma y nada tienen que ver con un derecho, el de portar armas, que es una de las bases de la democracia. Si algo sabían los patriotas americanos que expulsaron a los ingleses, es que la democracia es incompatible con el monopolio de la violencia por parte del Estado que inventó el absolutismo europeo. La democracia es tal si el poder está repartido, y si la base del poder es la violencia, el pueblo no puede delegar el fundamento de la soberanía. ¿Cómo cambiaron las cosas en algunos barrios de California cuando el partido de los Panteras Negras, amparándose en la Constitución, empezó a defender a sus comunidades patrullando armados los barrios? Hicieron falta toneladas de droga y mafias apoyadas por el Estado para acabar con ellos. Como dijo Huey Newton, un pueblo desarmado puede ser sometido a la esclavitud en cualquier momento.
Bueno, pues este señor es Pablo Iglesias, don Sergio.
La hemeroteca desmonta
qué dura,
cualquier mentira.
Qué dura, ¿eh? Ahora estamos llamando a la guerra contra Vox por no sé qué ha dicho Vox, y fíjate tú que el señor Pablo Iglesias diciendo que, bueno, la tenencia de armas es un derecho que lo único que hace es apuntalar la democracia.
Lo dijimos ayer, Vox es el actual enemigo para las viejas derechas y para las viejas izquierdas, y todo lo que digan o todo lo que aparezca pues va a ser escudriñado hasta la saciedad, buscando pues el conflicto, la polémica o esa etiqueta ultraderechista o fascista que tanto le gusta a La Sexta, nunca mejor dicho. Y claro, el vídeo que acabas de poner es demoledor, y además lo ha retuiteado Iván Espinosa de los Monteros ante la enorme acusación que se ha hecho en las últimas horas a partir de la masacre horrorosa de Texas, pues comparando a ese pajillero, perdona la expresión, del que hablaba Pablo Iglesias, que ha cometido este brutal atentado con Vox, ¿no? Y sacando de contexto una propuesta que hizo hace bastante tiempo sobre no repartir armas a todo el mundo, sino fundamentalmente la legítima defensa, que no aparece en prácticamente ningún artículo de nuestro Código Penal o de la Constitución Española. Pero claro, el que lo dijo fue Pablo Iglesias, dentro de su verborrea teórica habitual, y claro, al final siempre te pillan.
Bueno, don Sergio, si te parece, mira, en unos minutos vamos a hablar con Dani Álvarez, que es el vicepresidente de ANARMA, y si te parece hablamos un poquitín de lo que ha sucedido en Estados Unidos, lo que está pasando sobre el debate de las armas y qué hay detrás de todo esto, porque hay más opiniones que no las usuales que nos venden desde los medios de comunicación. ¿Tienen la culpa de todo lo que sucede las armas, el fácil acceso a las armas, la fácil utilización de armas? Bueno, pues si te parece y si te apuntas, hablamos de ello en unos minutos.
Perfecto, muchas gracias.
Venga, vamos con ello.